se nos ha quedado una tertulia portuense netamente, porque han pedido disculpas dos de dos tertulianos que teníamos programados para hoy, y han tenido que hacer cosas. Uno que está metido en reforma, que es el mal de La Gomera, en obras te viera, y otro que ha tenido que hacer una cosita de urgencia. Bueno, pues se nos ha quedado portuense la tertulia. Don Juan Carlos Arrecibita, buenos días.
Muy buenos días.
Y don Carlos Cruz, buenos días.
Buenos días, tío.
Pues vamos a aprovechar el tiempo, ¿no? Ya que estamos aquí todos vinculados al puerto, vamos a hablar del puerto, ¿no? ¿Tienen bañadores así larguitos, pesos en la playa?
En la bolsa tengo...
Que están de moda.
Ahora voy a la piscina dentro de un ratito. Pues si se quiere a la playa, se va a la playa, ¿eh? No hay problema.
Pero con cordón, ¿eh? Bañador con cordón, eso, de media pierna, que es lo que se lleva ahora. ¿Qué les parece la iniciativa del equipo de gobierno de usar la imagen de Manuel Fraga con la bomba de Palomares como si hubiese caído una bomba reactiva ahí en el Playa Jardín? Y el bañándose para demostrarle a los ciudadanos del puerto que no se lo creen, que ya no se creen nada, que ese agua está tratable, que no les va a pasar nada, no van a tomar una, no van a coger gastroenteritis si se baña. ¿Qué les parece? ¿Es una buena idea? ¿O está sirviendo de cachondeo para todo el mundo?
Yo creo que con colgar la analítica pura y dura en la web, firmada y sellada y con todos los registros, con eso tiene que valer más que un ejemplo de los años 40 o de los 60, yo qué sé, lo de Palomares no me acuerdo cuándo fue.
66,
pero bueno.
Yo estaba ya
de todas maneras, por lo menos es más
en
agradable. Es más agradable ver a David Bañador que a Fraga en su momento, que parecía una ballena.
No sé yo. A ver, podemos hacer un poco de cachondeo con esto, pero...
Es para hacer cachondeo, que es mejor tomárselo a cachondeo.
Creo que es una imagen... bueno, como lo hemos dicho, un poco franquista o un poco de otros regímenes o de otro tipo de regímenes, porque aquí lo que está claro, lo que todos debemos tener claro, es que Sanidad, la Consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública, es la que garantiza que el agua está apta para el baño.
Es la competente.
Es la competente y es la responsable.
Y la única que está autorizada y que tenemos que hacerle caso a esos análisis. Podemos hacerlos nosotros, hay kit en las droguerías que va y hace el análisis del agua. Mi padre lo hacía en la playa hace 25 años, medía la temperatura y medía la calidad del agua con un kit que se vendía hace 25 años. Pero eso no sirve para nada. Si sirve para ti, para que digo, venga, pues yo está buena. Pero la responsable y competente es muy importante lo que dice Carlos, es la Dirección General de Salud Pública.
Y la Dirección General de Salud Pública y la Consejería de Sanidad y, por tanto, el Gobierno de Canarias, desde que el PSOE y también la plataforma Estos Vertidos hizo público unos análisis que venían en la propia página web que utiliza Salud Pública para publicar los análisis.
Que ya era pública.
No es una cuestión que se haya inventado el PSOE ni la plataforma, es una cuestión que viene y que todavía viene, que todo el mundo puede ver en la página de Náyade, el incidente del 22 de junio.
Que es el mejor sitio para consultar. Si alguien tiene dudas, va a la página web de Náyade y ya tiene ahí los valores reales.
Con una matización que luego
te digo,
no, que justo los análisis del 22 y del 24 de junio...
Se han modificado.
No aparecen del PM5. Aparecen los del PM1, los del PM4...
PM, punto de muestra.
Punto de muestreo, PM1 que corresponde a la Playa del Castillo, para el que nos esté escuchando. El PM4 corresponde a la Playa Grande, la playa grande que conocemos. Y el PM5 corresponde a El Charcón, que es la playa del centro. Pues si uno va a la página de Náyade, vienen los análisis del PM1, o sea, de Castillo, y del PM4, o sea, de Playa Grande, vienen el 22 y el 24 de junio vienen los análisis y lo que hay de E. coli y de Enterococo, que está por debajo de los niveles, por tanto, la playa está apta. Pero los del día 22 y 24 han desaparecido, no aparecen del PM5, que luego, cuando bajas en la página, viene la incidencia que corresponde a esos días, pero en la incidencia no te vienen los análisis del agua que se han tomado. Y es una cosa que yo, por ejemplo, como ciudadano del puerto, le he pedido a Salud Pública que los haga públicos, porque merecemos que esas cosas estén públicas, porque canta un poco que estén todos los análisis, menos esos dos, precisamente, que son los del incidente. El incidente que Salud Pública, y creo que Diego también lo conoce, Salud Pública solo ha difundido entre los medios dos párrafos donde dice que ellos cumplieron el protocolo, que hicieron una llamada de teléfono a un responsable del ayuntamiento y enviaron un correo electrónico. Pues bien, ese ayuntamiento o nuestro ayuntamiento dice que no vio el correo hasta dos días después, no, hasta un día y medio después, porque el correo supuestamente, o lo que dice Salud Pública en esos dos párrafos, lo envió el lunes por la mañana y dice el ayuntamiento, el día 23 por la mañana, perdón, y dice el ayuntamiento que lo vio el 24 por la tarde. Eso es lo que ha dicho en repetidas ocasiones. Y sobre la llamada de teléfono no se sabe, no responde el ayuntamiento.
¿Con quién se habló?
Porque nunca lo han dicho. Entonces yo, claro, en esta tesitura yo entiendo que la gente esté preocupada, y es más, a mí me llega gente del barrio y del entorno preocupado y desconfiado de todo lo que ha pasado. Y yo, lo que, más allá de ir al ayuntamiento, que tengo pocas esperanzas de que sean un poco más proactivos en la publicación de análisis, en el ofrecimiento de explicaciones, etcétera, etcétera, que es lo que ha pedido el PSOE y también la plataforma, y lo que pide, yo creo que la ciudadanía en general, después de conocerse este documento o estos análisis que son públicos, ya les digo, no han descubierto nada, no se han inventado nada los que han denunciado este asunto, es que Salud Pública diga a quién llamó, que supuestamente es el concejal de playa, porque siempre ha sido así en los últimos 15, 20 años.
Hay un concejal delegado de playa.
Aquí lo pudo atestiguar el otro día Juan Carlos Marrero, que fue concejal de playa, y puede atestiguar cuál es el protocolo, porque es el protocolo que se sigue con todas las administraciones municipales de Canarias, que es llamada de teléfono y correo electrónico. El ayuntamiento no lo ha querido aclarar, es más, creo que ha negado la existencia de esa llamada, al menos el alcalde en pleno dijo que francamente no le constaba, con estas palabras, francamente no me consta ninguna llamada telefónica. Entonces yo lo que pido es que Salud Pública se ponga en su lugar, haga su trabajo, porque es el competente, el responsable, salga y diga a quién hizo esa llamada telefónica, a qué hora, con qué resultado, lo mismo con el correo electrónico, que lo publique, el contenido, porque debe ser información pública, sobre todo, y no para, que esa es una cuestión que se dilucidará próximamente, que son las responsabilidades políticas, sino para restablecer la confianza de la gente en lo que le dicen sus instituciones. Porque
que eso es lo que se ha dañado gravemente.
Claro, y eso es lo que está...
Sobre todo a nivel Puerto de la Cruz. Pues, no sé si turísticamente llegará a más, pero la gente del Puerto de la Cruz no se fía de bañarse en la mar.
Claro, pero aquí, digamos, el responsable y el competente y el... sí, el que tiene que aclarar esta cuestión es Salud Pública, es el gobierno de Canarias, la consejera de Sanidad o el director general de Salud Pública. Que salga y diga en los medios y que publique, si quiere, todo lo que quiera, todo lo que pasó en esos días. Y así restablece la confianza de la gente en el responsable, de quien tiene que dar luz verde a que la playa esté correcta, esté apta.
La Consejería de Sanidad es de Coalición Canaria, pero la Dirección General de Salud Pública es del PP, ¿no?
No, yo creo que es de Coalición Canaria también. ¿Sí? Sí.
Como dijeron,
José Fernando Díaz Flores, que es el director general de Salud Pública, y la consejera, que es Esther Monzón.
¿No lo eligió el Partido Popular?
No.
Que como habían hablado que iban a mezclar las consejerías con las direcciones generales, iban a hacer un pool ahí para que fuese un solo equipo. Yo la verdad es que no conozco a esta persona, al director general de Salud Pública.
Yo sí lo conozco y bueno, no quiero dudar de su trabajo, pero aquí creo que hay una falta de... no de protagonismo, sino de coger lo que es su responsabilidad y su competencia y asumirla. Y, ya te digo, restablecer la confianza, porque los comercios están preocupados, el entorno de la playa está preocupado, la gente que va a la playa está preocupada, la gente que ya no va a la playa está muy preocupada.
Y hay gente cabreada, ¿eh?
Y claro, la gente, por supuesto, pero porque aquí... Y más allá de... Me voy a olvidar un poco del ayuntamiento ahora, pero aquí el competente es Salud Pública. El ayuntamiento puede hacer 17.000 análisis, que no valen para nada, porque la responsabilidad y la competencia está en Salud Pública y es la que dictamina si el agua está apta o no para el baño. Punto. Y
esas aunque son después las... el ayuntamiento sea el que tiene la competencia para cerrarla.
Sí, pero ese es otro tema...
Eso es un tema que...
Eso es otro tema del protocolo que a mí también me preocupa, porque se dan estas situaciones.
Es un poco incoherente, ¿no? Es decir, porque la responsabilidad sí, es claro, del ayuntamiento y la competencia es de Salud Pública. Es decir,
Salud Pública tiene la competencia de decir si un agua está apta o no para el baño, pero es el ayuntamiento, ya sea Puerto de la Cruz, La Orotava,
cualquier ayuntamiento,
el que cierra la playa. Lo cual se puede dar, o sea, se puede prestar a situaciones de que, pues, a encontrarte con un concejal o con un alcalde, no me apetece cerrar la playa hoy por lo que sea. Y eso creo que el protocolo se debe mejorar para evitar este tipo de situaciones. Y si Salud Pública dice que el agua no está apta para el baño, esa playa se cierra. Da igual el alcalde que esté o el concejal que esté.
Automatizarlo.
Sí, que en vez de mandar un correo electrónico o mandar una llamada de teléfono, se mande un decreto directamente, una orden de cierre.
O a la Policía Canaria, que a lo mejor sirve para algo con estas cuestiones. Sí,
o a los socorristas para que automáticamente ya bloqueen la playa con las banderas, ¿no?
O hacer un envío común a 8 instituciones diferentes. Esas 8 instituciones no pueden dejar de ver un correo todas a la vez durante un día y medio.
Y que no tengan que decidirlo ellas, sino que ya la orden viene cursada. Pues, eso habría que repensarlo, tampoco es ningún momento. Sí, y no debe ser muy difícil de hacer, ¿no?
No. Esto se cambia en 15 días, se cambia el protocolo.
Lo que no puede ser que estemos en pleno 2026 y todavía estemos en la isla siendo vertidos al mar.
Hombre, y ese es el meollo de fondo.
Bueno,
¿no?
Claro.
Y no habrá habido dinero. Y no hay tecnología actualmente para poder.
Lo que pasa que no nos da tiempo en la hora de tertulia para hablar de la problemática de los vertidos al mar, que en este caso se concreta en el puerto de La Cruz con una ruptura del emisario hace 6 años. 6 años se cumplieron en julio del año pasado, 6 años, porque la rotura del emisario, o al menos cuando el Consejo Insular de Agua informó a Transición Ecológica de que se había roto el emisario, fue en julio de 2020. Han pasado 6 años y todavía no se ha arreglado. Han pasado.
Y veremos a ver si se arregla este
Han
año.
Pasado 15 o 20 años de que la depuradora comarcal está fuera de capacidad, que tiene un funcionamiento.
Es una depuradora que nunca ha servido para nada.
Tiene un funcionamiento desastroso.
En su momento fue un modelo copiado en la ciudad de Niza, que 4 veces yo creo que el valle lo agotaba. Y al final, pues lo que tenemos es una cosa que ha quedado obsoleta antes de entrar en funcionamiento. Cuando llegó a tener el caudal para poder trabajar bien, ya la maquinaria y la tecnología estaba desfasada completamente. Entonces yo creo que hay que trabajar y ponerse las pilas.
Es que yo me estoy cansando, y yo no soy experto en este tema, pero me estoy cansando de escuchar demasiados titulares durante muchísimo tiempo y que la situación, como acaba de decir Carlos, no es de ayer. No es de hace 15 días, ni siquiera de hace 15 años. Es que hace más de 15 años que se está hablando de este tema. Y que las soluciones que se han adoptado nunca han sido eficientes, ¿no? Y ahora, con toda la parafernalia que hubo hace un año, con esa confluencia de gobierno canaria, cabildo, ayuntamiento, y que iban a hacer no sé cuántas cientos de reformas de todos los ámbitos y que iban a solucionar el problema, definitivamente no se ha empezado nada más que lo municipal. Los arreglos de la empresa concesionaria del abastecimiento de agua y tal, del ciclo integral, es lo único que se ha hecho.
No,
y ahora tengo mis dudas.
Hay múltiples deficiencias y desde el primer momento, o sea, desde la conexión de las casas a la red de saneamiento, ahí tenemos un problema que nunca hemos solucionado y ninguna administración se quiere meter a solucionar.
Mira que es importante eso.
Son los propietarios los que tienen que conectarse a la red. Con lo cual, o sea, ¿qué propietario se gasta 15.000, 20.000, 10.000 euros?
Porque hay pozos absorbentes que están en la parte de atrás de la calle y el tubo le pasa por delante.
¿Quién rompe su casa? ¿Quién tiene que hacer todo eso, las tuberías y demás, para conectarse a una red que puede estar a 30 o 40 metros de su casa? Y eso le corresponde al propietario según la normativa, una normativa que yo creo que habría que cambiar. O sea, tiene que haber algún mecanismo por el que el Estado pueda, si no subvencionar, al 100%, al 90%, y esto ya se ha hecho en algunos lugares, como La Laguna. En La Laguna el gobierno municipal ha puesto una línea de subvenciones para que en una determinada zona, no en toda La Laguna, en una determinada zona de La Laguna, la gente pueda conectarse. Y es verdad que mucha gente no ha ido a esa línea de subvenciones, no le interesa. Por lo que ahí, yo te digo, tenemos un problema de concepción de cómo hacemos que todo el mundo esté conectado, porque si no, lo que tú dices del vertido cero, que lo llevas oyendo 7 años, 8 años, mucho, o 6, o lo que fuera.
Pero nunca, no se hacen las cosas
nunca,
de manera coherente.
Nunca se podrá llevar a cabo. Hay una depuradora en Güímar a la que no le llega el agua porque no hay red de saneamiento.
Es que lo tenía que decir.
Pero también hay un tema también, es que ese tipo de conexión, porque lo estamos viendo cuando haces una reforma eléctrica o de fontanería en un edificio y tienes que conectarte. Si a veces el llevar 1,5 metros, 2 metros y medio de un pequeño tubo para conectar un tema eléctrico, te cobran 4, 5, 6. 6.000 euros, imagínate un edificio que tengas que llevar en el saneamiento 40, 50 metros, lo que te puede costar.
Desde hace ya muchos años, yo creo que...
Los precios hay que ponerlos al precio que son, no al precio que quiere ganar la contrata que trabaja para la empresa que lleva.
Pero paso y soluciones, lo que hay que tener es voluntad, en el sentido de que hace muchos años se hizo ya la norma de los saneamientos separativos y en los edificios de vivienda construidos a partir del año 2000, de acuerdo al nuevo técnico de edificación, pues hay agua separativa y se le obligaba, mientras que no pudiesen conectarse a un colector de saneamiento, a tener una depuradora previa a la fosa séptica. Eso se hizo durante muchísimos años. Es decir, que todos los edificios de nueva construcción tienen el tubo preparado para conectarse al colector. Y lo que es una triste pena es que en este país y en esta comunidad autónoma se hayan gastado centenares de millones de euros en meter, me lo decía un técnico de depuradora, me dice, es que hay autopistas donde se han hecho las autopistas y no hay ni un núcleo de conexión. Es decir, está el colector grande preparado para llevar un montón de litros de agua, pero no hay ni una sola conexión. Entonces, es absurdo. ¿Por qué? Porque según se va haciendo la autopista, hay que hacer los enlaces. No se puede hacer toda la autopista. Y había un proyecto, una colección de proyectos, que eran los grandes colectores de todos los EDAR, para abajo y para arriba, pero la conexión no estaba. Y lo que dice Carlos, ahora, ¿quién obliga a viviendas individuales que van toda la vida con su fosa séptica a que se gaste 20, 25 mil euros, que hay a veces más, en conectar un tubito de 100, que es un tubito de una casa, a un colector? Cuando está, no te obligan, no lo puede obligar nadie.
No, esto es...
Todo esto es un concepto que tenemos que madurar. Y los políticos tienen que ser francos con la gente. Oye, hay una parte que tiene que asumir el propietario de la vivienda, la junta de propietarios de las comunidades, y empezar a funcionar esto con coherencia y que las depuradoras les llegue agua y que las podamos reutilizar.
A ver, aquí la línea...
Y aprovechar las obras. Cuando estás haciendo una obra de rehabilitación de un espacio, de una calle, lo que sea, aprovecha. Y en ese momento plantea previamente a esa obra, oye, mira, vamos a aprovechar que vamos a abrir, que tenemos que asfaltar y que tenemos que meter una tubería de lo que sea para intentar buscar las conexiones. Pero aquí no. Ahora mismo...
Depende del ayuntamiento.
Mira, fíjate una chorrada, ¿cómo se llama esta avenida? La que va del castillo hasta el Peñón. Luis Lavalle. Acaban de terminar de asfaltarla hace poco. La acaban de dejar preciosa. No sé. Bueno, han puesto ahora los tubitos para que puedas pasar y para que tengas una seguridad cuando
vas viandante
y de la señal. O sea, está recién asfaltado. Pues donde han puesto cada tubo, tienes un manchón así de cemento. O sea, no podías haber ido con una maquinaria y directamente donde está bien puesto el asfalto, haber hecho el agujerito bien hecho a medida para que no tengas un manchón, y si no haber puesto un tipo de pintura negra que se asemeje. No,
eso es el proyecto de asfaltado debería haber incluido una separata.
Hay que llamar a Telefónica. Que veías una máquina y llevaban los tíos los peores. Tú dices, tírame esto por ahí. No me acuerdo. Tío. Siempre venían los tritubos de Telefónica.
Claro.
Abrías una calle para meter cualquier mierda y venían los tipos. Los tritubos. Pero era Telefónica.
Es que más vale
no
más,
era Diego, ni Movistar.
Diego, es que más vale más que menos.
Les voy a contar una cosa que no sabe mucha gente con respecto a la primera fase de la depuradora. Sabes que se adjudicó en febrero a Sacyr, a una empresa importante.
Estamos hablando de la primera
fase de la ampliación. Pues Sacyr ya ha presentado un modificado antes de empezar la obra. Y ahora lo está estudiando el Cabildo. Y si ese modificado es mayor que el 20% del total del presupuesto,
anula la adjudicación.
Pues en esas estamos ahora.
Bueno, pues será del 19 y dentro de 3 meses te hago otra modificado, y como hicimos con el auditorio, que empezó por 1.100 y acabó en 4.400 millones de euros.
¿Y qué pasó con el colector?
Sí, pero
eso se podía hacer entonces, ahora no.
Pero el auditorio...
Ahora no se puede hacer.
El auditorio, digamos...
no se puede hacer, que mira, la Sierra Niña Insular, es lo que nos va a costar.
Quiero decir que esta obra es muy importante para todo lo que estamos hablando de los vertidos, la salud de la gente, el entorno de Punta Brava, de Playa Jardín...
Y la imagen del Puerto de la Cruz.
Del Puerto de la Cruz. Y el proyecto empieza mal. Porque ni ha empezado a construirse y ya empezamos con modificado, y eso quiere decir que el proyecto no estaba bien ejecutado.
El emisario quedó desierto.
El emisario quedó desierto en un primer lugar.
Y ahora han adjudicado que no
han adjudicado hace 1 año y 2 meses y, que se sepa, no han empezado la obra en el mar. 1 año y 2 meses después, que yo he oído al alcalde y a los concejales diciendo, no, es que el invierno, pero es que ha pasado invierno, primavera, otoño y verano.
El Mar del Norte ya lleva más, casi dos meses que se puede trabajar.
Todo un año. Hombre, claro. No, todos lo vemos y los primeros...
Hace dos meses,
Y ten por seguro que los costes han aumentado. Claro. Porque la mano de obra y todos los precios de hace un año y pico ahora no tienen nada que ver.
No te extrañe que la empresa se plante y diga, mira, yo con estos precios ahora yo no puedo trabajar. No te extrañe que pase eso. Yo no lo sé, pero lo intuyo. Pues también lo intuyes tú, Juan Carlos.
Si lo estamos viendo ahora con el Estadio Gran Canaria.
¿Por qué no han empezado? ¿Alguien lo tiene que saber?
No, porque yo creo, a ver, esto
no es
esto está no es no. por el interés del cabildo. El cabildo no se ha puesto detrás de la empresa. Yo conozco un poco el sector y si tú, cabildo, no te pones detrás de la empresa, oye, empieza mañana, oye, empieza, la empresa tiene 16 meses, la empresa va a dar largas porque tiene otras cosas empezadas y otras cosas a lo mejor más importantes para ellos y menos complicadas. Ojo, que la obra yo no digo que sea fácil, pero es que no han empezado. Y el cabildo aquí yo creo que muestra un completo desinterés en que esa obra comience o no, le da igual.
Esa no, es con el hipoclorito de momento tenía controlado el tema y con la reutilización del agua que le está... Es que esto nos cuentan la mitad de lo que tiene que contarnos.
El terciario no funciona, como sabes, el terciario funciona en un 5% de su capacidad. ¿Qué obra funciona un 5% después de un año y medio terminada?
El terciario es la reutilización del agua fecales en riego, la salida del agua...
No funciona, tiene múltiples problemas, han tenido que contratar...
La charca de la Cruz Santa que está con pérdidas.
Ya lleva costando unos 3 millones de euros y aquello no funciona, no tira entre los motores, las tuberías, etcétera.
Y no nos olvida una cosa que está por ahí latente, que a mí me sigue preocupando, pasa que no se habla de ello, es que no se ha adjudicado todavía el contrato de servicio del ciclo de entrada de agua. No se ha adjudicado todavía.
No, están en valoración de ofertas. Que puede tardar.
Porque al que sea adjudicatario le va a caer un marrón. Porque todo esto...
Bueno, no es
algo tiene que ver la empresa actual adjudicataria, que ha estado en precario durante un montón de años.
No es un marrón, es un negocio, es un servicio.
Es un negocio, pero es un marrón.
Bueno, pero las condiciones están ahí. Son las que son. Podrían ser mejores, podrían ser peores, son las que son. Ahora el ayuntamiento, se supone que los servicios técnicos del ayuntamiento están estudiando las ofertas y próximamente, no sabemos cuándo, pues habrá una adjudicación. Que,
¿tanto tiempo para ofertar, para decidir? Si le piden a las empresas que hagan una oferta en un plazo. Llevan 4 veces el plazo que las ofertas han tenido que preparar las empresas y todavía no han decidido cuál es la mejor.
Ya esos precios no valen, no son relativos.
Bueno, es un contrato a 40 años, es decir, tiene actualizaciones de precios anuales. Y así.
Son 400 millones de euros.
¿Qué criterios se están empleando para la adjudicación y qué necesidad hay de demorarlo tanto? Porque necesitamos una empresa que...
Es una propuesta técnica algo complicada.
Sí, sí.
No solo por el precio...
¿Complicado para prepararla?
Claro.
Si te dan 3 semanas para prepararla y después tardan 6 meses en estudiárselo.
Por todo. Es verdad que estas empresas, que son empresas aparte nacionales incluso...
Estamos hablando de oligopolio. Que al final entre ellos se respetan. Tienen
equipos de trabajo importantes. Un ayuntamiento a lo mejor tiene a una persona... Para ver, no sé si fueron 6 o 7 ofertas.
¿No han subcontratado a nadie para que haga un análisis de las ofertas?
Yo creo que no han informado de eso.
No, es que en este tipo de contratos es habitual que se contraten a servicios de ingeniería exterior para darle las conclusiones, ¿no? La decisión la toma después, pero para adelantar, agilizar un poco el bloqueo que le puede suponer a una
organización. No sé cómo la concejalía tiene...
Pero eso es mucho tiempo. Yo, como he hecho muchos concursos públicos, cuando empiezan a tardar mucho en decidir...
No huele bien.
No. Hay ofertas que son excluyentes, hay efectos grandes que se han cometido. Tú vas eliminando y no sé si son 4 las que se han presentado, 3, no, tampoco son tantas.
4 o 5, sí, creo.
Eso se hace... Un tío saca un informe para que otro tome decisiones en un mes. Una persona dedicada a esos 7 horas diarias saca un informe exhaustivo en un mes.
Y si quieres hablar con...
Y después ya los temas los discuten otros. Pero el informe objetivo, valorando según los criterios de adjudicación, evaluando y poniendo los comentarios, en un mes tienes más que de sobra.
Te puedes hablar con el Colegio de Ingenieros para que te eche una mano y dentro de lo que cabe y que puedas consultar y demás, puedes avanzarlo también, que pasó tanto también.
Y además sin saber quién está preparando la oferta.
Efectivamente.
Así que simplemente valorando...
Cata ciega.
Vamos a no hacer la otra teoría de la conspiración que bastante tenemos. Oye, ¿qué opinión les merece entonces las soluciones que se están aportando desde el ayuntamiento? ¿Creen que vamos a tener en algún momento solucionado este tema por parte del ayuntamiento o tenemos que esperar que el cabildo acelere?
Por parte del ayuntamiento, bueno, el ayuntamiento tiene las competencias que tiene, que en este caso es de saneamiento, no de depuración. De depuración las tiene el cabildo. El cabildo está...
Para entender todo esto, es que para entender todo esto...
Bueno, no
es un ente comarcal.
No lo entiende ni la fiscal.
Ni el que lo hizo.
Ni la fiscal ni la jueza del caso, pero bueno, eso es otro tema. Sí, es complicado, pero si te sientas y alguien te lo explica, o si lo sigues durante años, más o menos vas poniendo los lugares...
Pero la ciudadanía, Carlos, no le puedes exigir que entienda cómo funcionan las competencias en una cosa tan difícil. El agua, llueve, la meto en una tubería, la bebo, la hago pipís y va al mar. ¿Eso cuánta gente interviene en esto? ¿De qué tramo le corresponde
a...? Digamos, para que nos entienda la gente, el ayuntamiento es competente en hacer que el agua del municipio residual llegue a la depuradora. Y a partir de ahí es competente el cabildo.
De tratarla y de ponerla donde tenga que ponerla. Eso ¿Reutilizarla es. O
eso
verterla?
Es. El saneamiento, ayuntamiento, la depuración, el cabildo. Así está, en fin, así está.
Y sobre todo con una depuradora comarcal.
Claro, es depuradora comarcal, no municipal.
Que eso es otro tema que también sería bonito de debatir, el tema de las competencias del Consejo Insular de Agua y quién está por encima de quién, ¿no?
Sí, yo, bueno, esta situación viene de hace años, y de hace años estoy hablando de 2003, 2004, cuando se decide en el ayuntamiento, con el alcalde Marcos Brito, de que la depuradora, con Ricardo Melchor en el cabildo, de que la depuradora sea comarcal, porque hasta entonces era municipal. Y bueno, a uno le puede parecer bien o mal o regular que una depuradora se convierta de municipal a comarcal, pero eso no llevó consigo una aportación del cabildo tanto a la ampliación de la depuradora como al pago de la propia depuradora. Quiero decir, el Ayuntamiento de Puerto La Cruz siguió pagando una depuradora que era comarcal hasta el año 2020. Y eso, desde mi punto de vista, es una cosa bastante absurda, o al menos que se negoció mal por parte de los que estaban al cargo del ayuntamiento en aquel momento, que es decir, a ver, si yo llego a un acuerdo con el cabildo y la hago comarcal para la Orotava y los Realejos, pues lo menos que pueda hacer el cabildo es pagar lo que queda de pago, porque el pago se difirió, pagar lo que queda de pago, o me lo paga a mí y yo lo voy pagando al cabildo. Pero no, aquí se dio la gestión al cabildo y el cabildo no puso un duro en la construcción y demás. Y a mí eso me pareció un negocio bastante, bastante catastrófico para la ciudad. Aparte de no exigir que, vale, yo la hago comarcal, pues ahora me la amplía, porque esta depuradora está pensada para el municipio, no está pensada para el municipio, 30.000 habitantes, no para 100.000 habitantes.
Pero es que el problema que hay es que configuras una depuradora, es el mismo modelo que la que tenía Niza. Niza en aquella época estaba sobre los 250, 280.000. Niza actualmente tiene 360.000 habitantes. O sea, ¿cómo vas a dimensionar una depuradora para un municipio que es una décima parte con el volumen que hay? Es imposible, necesitaba toda la población del Valle de la Orotava y aún así te hacía falta el doble de población para que esa depuradora estuviese trabajando en pleno rendimiento, porque tú no puedes tener una depuradora trabajando al 10%.
Ya, pero también hay otros...
Y otra cosa porque no funciona bien.
Pues, hay otros, y el costo de esa depuración es mucho más caro.
Hay otros detalles que esto ha pasado no solo con la depuradora del puerto, sino con otras depuradoras en toda la isla, que es que se tomaron como referencia, digamos, los parámetros técnicos de la península y del tipo de residuo que hay en la península. Y es diferente en cuanto a densidad y en cuanto a, en fin, esto lo explica gente ingeniera, que aquí, digamos, la densidad es otra, etcétera, etcétera, con lo cual
el diseño aquí es muy superior al medio de la península,
el diseño que se hizo de muchas depuradoras, incluidas las del puerto, no estaban muy bien pensados o muy bien diseñados para las características de nuestro entorno. Y eso fue un problema que se ha ido corrigiendo, pero claro, en la depuradora del puerto, que se debería haber corregido, ya le digo, hace 15, 20 años, no se corrigió en su momento y bueno, seguimos teniendo funcionando la depuradora. Y la tenemos seguimos funcionando porque no queda otra, porque no hay otra y porque no hay plan B. No hay plan B. O sea, el plan B que de algo que no funcione es apago eso y pongo a funcionar otra cosa, pero es que no hay otra cosa para funcionar.
No hay terreno.
No, y aparte que no hay terreno, Es que no hay intención. Si es que yo lo que veo aquí es que realmente hay mucha intención de quedar bien en la foto, pero yo no creo que sean conscientes del problema en el que nos estamos metiendo, porque esto o se toma ya cartas en el asunto y se hace un proyecto coherente de la, del tratamiento integral del agua en toda la isla, que esto es un ecosistema propio, y no podemos pensar, no, es que si lo solucionamos en el puerto de la Cruz, pero y bueno, ¿y en Güímar? ¿Y en la Vitoria? ¿En la Isla Baja?
¿Cuánto hemos pagado multas a la Unión Europea?
Seguimos pagándolas.
Sí, todos los años.
Los partidos en Tenerife...
¿Por qué no invertimos ese dinero en hacer las cosas bien?
No me quiero equivocar, pero creo que son 18 de 19 los que estamos pagando en Canarias y 18 de 19 están en Tenerife.
Sí, que, a ver, hay que ser justo. Se ha invertido en los últimos 5 o 8 años, se han invertido 300, 400, 500 millones en depuradoras, en colectores, etcétera, etcétera. Pero es verdad que lo que hablábamos con anterioridad, que no terminan de funcionar ciertos sistemas porque no están del todo conectados y hay un desequilibrio entre las grandes infraestructuras que sí se están haciendo, desde Arona-DGE, Granadilla, San Miguel, la Arona-San Miguel, la de Santiago del Teide con Guía de Isora, la ampliación de Santa Cruz, la que se ha hecho en Valle Guerra, esta que queda... Y queda básicamente casi todo el norte, porque queda la zona de la Isla Baja y queda también la zona de la Victoria, la Matanza y demás. Quedan por hacer inversiones, pero no están yendo acompasadas la gran inversión de 80, 100 millones en una depuradora a la pequeña inversión, que a lo mejor son 5, 8 millones en toda la red, en todos los colectores. Entonces ahí yo veo que se nos aproxima, estamos con un problema, porque hay depuradoras terminadas a las que no les llega agua residual. Y esto pasa en Güímar y viene pasando hace 2, 3 años y la cosa no parece que vaya muy rápido. Tampoco hay, como dices tú, no hay como una pulsión de tenemos prisa por hacer las cosas. Y me remito a lo del puerto. El puerto pues tenía el proyecto de sustitución del emisario, lo tenía desde 2023. Estamos en 2026, no se ha movido un metro del tramo del emisario. Y la depuradora, el proyecto de la depuradora, pues también viene de 2023. Y lo que acabo de comentar, se ha adjudicado, es verdad, pero ahora hay problemas. Pero y tampoco nadie lo explica. Y a mí es una cosa que me llama la atención de lo que tú decías, Diego, de todo el mundo se hace una foto, no sé qué, no sé cuánto. Pero cuando hay problemas con eso, pues yo recuerdo al vicepresidente del Cabildo que vino a inaugurar el terciario en junio de 2025.
Un año.
Pero él mismo no ha explicado todos los problemas que están habiendo en la puesta en marcha de esta infraestructura. Que no me lo invento yo, que hay informes del Cabildo que dicen los problemas con la tubería, los problemas de presión, los problemas de los motores, etcétera, etcétera. Entonces, yo ahí lo que le pido al político de turno es que, vale, hazte la foto, sin problemas, inaugura, corta cintas, lo que quiera, pero también cuando haya problemas, sal y da la cara y explícaselo a los ciudadanos. Oye, esto no está funcionando bien, estamos intentando hacer esto, esto y esto. Eso no entra dentro... La pregunto yo, ¿eso no entra dentro de sus competencias explicarle esto y de su sueldo explicarle esto a la ciudadanía? Oye, esto no ha salido tan bien como nosotros pensábamos, estamos trabajando, porque me consta que están trabajando en soluciones, no dan con la tecla, pero están trabajando en soluciones.
¿Y por qué los funcionarios tienen miedo? Bueno, digo, tienen miedo no, lo que no es su función, ¿no? Y además, yo así lo respeto. Sí, gente que sabe de este tema mucho, porque en el Cabildo hay gente que sabe mucho de estos temas, pero que no es su competencia, no es su responsabilidad el informar a la opinión pública. Pero tienen la solución a los problemas y tienen transmitido a los que tienen que tomar las decisiones que esto no es flor de un día, que la solución hay que plantearla a un montón de años vista con un programa perfectamente... Lo tienen clarísimo. Si los técnicos competentes en el Cabildo saben lo que hay que hacer. ¿Qué hacemos? Es que si lo contaran a lo mejor lo explicaban muy bien. ¿Pero tú crees que los políticos lo saben tan bien como lo saben los técnicos y miran para otro lado? ¿O es que no entienden lo que les están diciendo los técnicos?
No lo entienden. La mayor parte de las veces no lo entienden.
Yo creo que muchas veces miran para otro lado. Si no,
es que
si la cosa,
entender, Juan Carlos.
Si la cosa no es positiva...
Si nos ponemos a analizar los equipos de gobierno estos últimos 12, 16 años, las instituciones... La mayoría de los políticos que han llevado áreas no son especialistas en sus áreas. Con lo cual...
Tampoco hay que serlo, Juan Carlos. Si tienes el Cabildo tiene una cantidad de personal cualificado, sí, importante, ¿eh? No es cualquier administración pública. Ahí hay gente que sabe lo que lleva entre las manos.
Lo que pasa es que
a lo mejor, si un técnico se pone enfrente de un consejero o consejera y le dice, estamos haciendo las cosas mal, hay que hacer esto, esto y esto, y lo que le dice el técnico no es lo que quiere escuchar la tal, y lo cambian, le hacen una comisión de servicio y lo ponen en otro sitio, y eso debería de denunciarse, sí. Y ahí es donde yo entro a llamar a la atención a los funcionarios. Esas cosas no hay que tener miedo, hay que contarlo. Hay que contarlo cuando se le explica a un político que las cosas se están haciendo mal y que hay que hacerlas de otra manera, y que algunos conocemos ya que después de jubilado van y lo cuentan. Pero hay que contarlo cuando pasa, y el miedo a la carrera profesional a veces los cuarta.
Claro, no, pero eso está clarísimo. Hay una relación jerárquica ahí, que y la disciplina, etcétera, etcétera, o la lealtad mal entendida muchas veces. En fin, yo pongo varios ejemplos. O sea, Rosa Dávila, presidenta del Cabildo desde el 2023, no ha ido un día a Playa Jardín.
¿Para qué? Es que la foto esa le hace daño.
Bueno, pues tiene que explicar, a ver... Un político, como decías tú, le van el sueldo, ir allí y explicarle a la gente, ya sea a través de los medios de comunicación o a través de los vecinos, explicar a la gente lo que estás haciendo. Si es que estás haciendo... A ver, y están haciendo algo, obviamente tarde y muchas veces mal, pero tienes que dar la cara. Estamos metidos en un mundo donde no gusta dar la cara, o sea, gusta dar la cara en Instagram y no sé cuánto para hacerse fotitos y bailes y no sé cuánto, pero para explicar lo bueno o lo menos bueno o lo regular o lo que estás trabajando, eso no se lleva. Y te pongo otro ejemplo que tiene que ver con el puerto. Tú trajiste aquí la semana pasada a la comisionada de transparencia.
Ah, con Anoelia.
Y la comisionada de transparencia, en su página de Instagram de transparencia, ha publicado la nota del puerto. Nota del puerto que no ha publicado el propio ayuntamiento, porque el ayuntamiento sabe que esa nota es inferior a la que venía siendo con el anterior equipo de gobierno. Entonces,
habla como de nota de transparencia, no una nota de prensa, la nota de transparencia.
Nota de transparencia que en
evaluación
este caso
evaluación del informe de transparencia.
La que ha dado en 2025
el ayuntamiento como entidad.
Al sí. Comisionado de transparencia, el comisionado de transparencia le ha dado un 6,14. Y el ayuntamiento venía en 2023 de tener un 8,64, un 8,5.
Que sigue siendo el ralejo el número uno, ¿no?
10. Sí, lo 10. Hay más administraciones locales que tienen 10.
Pero claro, en transparencia, claro, estamos hablando de transparencia. Claro, el propio ayuntamiento no publica su propia nota de transparencia, lo cual es un poco. A mí me explota la cabeza con esto.
No hay que presumir de ella.
Ya, bueno, pero tú tienes que darle la información a la ciudadanía de las cosas que las cosas que son públicas, porque a ver,
pero Carlos, da igual la administración, lo estamos viendo ahora con el Ministerio de Interior y Defensa, acaban de cesar a una persona por decir datos reales, y aquí nadie dice la verdad, o sea, pero da igual en la administración que sea, o sea, es que ese es un problema que hay de que el político tiene que darse cuenta de que tiene que rendir,
claro,
tiene que rendir cuentas claro. Tanto cuando te sale bien como cuando sale mal.
Tenemos que llegar a
lo que estamos,
señores,
hablando, sí.
La verdad es que ha resultado una tertulia portuense, pero aplicable a toda la isla de Tenerife y con amplitud de mira a toda Canarias.
Sí.
Porque son temas que nos afectan aquí en el Puerto de la Cruz, es de actualidad, pero también es de actualidad en toda Canarias.
Pero que venía a bañarse a Playa Jardín.
Sí, yo no sé si tú ibas a ir. Yo, después de ver lo visto, a mí me lo tiene que explicar alguien quién asesora a David y a Leopoldo.
¿A día de hoy tú te crees que hay mucha diferencia con las playas de Tacoronte o con las playas de la Isla Baja? ¿O qué?
En vez de banderas azules, indicadores a tiempo real del número de plazas de aparcamiento que hay en los parkings del Puerto de la Cruz y el índice de E. coli que hay en la Playa Jardín. Sería hasta el tuve. E. coli Playa Jardín, 372, además, y explicarle. Tenemos, menor de 500, hasta para la.
Y además tenemos el icono en WhatsApp que podemos poner, ¿no?
Ay, ahora somos todos expertos en aguas fecales en nuestras costas. Sabemos como vulcanólogos, epidemiólogos, estamos tomando.
Incendios, rapidito.
Ya vamos a Carlos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Hasta la semana que viene. Chao.